Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
¿De verdad estás tan lejos, brillante y encantadora estrella? A cada hora anhelo partir en secreto caminando hacia ti. Te ves tan brillante durante la noche en silencio, hasta que las preocupaciones despiertan. Brillas hasta bien entrada la mañana, luego débilmente cuando sale el sol. ¿Brillará tu amistosa luz, su paz y su reposo para mí? Cuando te contemplo, resplandeciente estrella, de buena gana moriría.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 339 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Tratamos de que en un viaje de fantasía nos veamos transportados hacia donde podamos disfrutar momentos de paz, donde nuestra imaginación nos entregue quietud y calma. Mi nombre es Javier Schiavi. Como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Bueno, les recuerdo que para comunicarse con nosotros deben enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Bueno, allí se encuentra Gustavo Reynoso, que es el encargado de atender los contactos de ustedes. Aquí en la planta, encargado de la operación técnica en la transmisión, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos desde aquí. Bien, en el comienzo, lo que escuchábamos, la música que escuchábamos en el comienzo, es parte del concierto número 1 en fa mayor para violín y orquesta, segundo movimiento indicado como larghetto, de Federigo Fiorillo, mandolinista y compositor, nacido en Brunswick, que es una ciudad de Baja Sajonia, en Alemania, en el año 1755. Falleció en 1823. Bueno, Fiorillo fue autor de unos 36 caprichos para violín, también llamados estudios, y quien interpretaba esta pieza era la Accademia d'Archi Arioni. Esta es una orquesta, ¿no?, de la Accademia d'Archi d'Arioni. Laura Bortolotto era solista en violín y estaban todos dirigidos por el maestro Domenico Masson. El texto que estuve leyendo es de autor anónimo y me voy a referir a ese texto en breve, dentro de unos minutos. Bueno, ahora quería comentar, el viernes pasado, cuando regresé a mi casa, luego de nuestro programa, al encender el televisor, vi en el canal de la RAI, la televisión oficial italiana, que estaba transmitiendo un concierto en la Arena di Verona bajo la dirección del maestro Riccardo Muti. Bueno, era una gala lírica muy especial, se notaba que lo era. La orquesta tenía 170 músicos y había unos 314 cantantes corales. Bueno, uno se pregunta por qué semejante dimensión de músicos y cantantes. Bueno, lo cierto es que así estaba engalanada la Arena di Verona porque se celebraba la declaración de la ópera italiana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto es una resolución de la UNESCO que tuvo lugar en diciembre pasado. Allí estaban presentes la primera ministra, Giorgia Meloni, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella. El marco, se imaginará, era fantástico. La verdad que me emocionó, sobre todo el hecho de este reconocimiento tan fundamental para la ópera italiana, dentro de la cultura universal, por supuesto. Yo, por mi parte, adhiero a este reconocimiento de la ópera lírica italiana, digamos, llevado a la categoría de tesoro cultural mundial, y, bueno, muy merecido, por cierto. Los 170 músicos de la orquesta pertenecían a 14 teatros líricos italianos, 14 teatros distintos. Y los alrededor de 314 integrantes del coro ya mencionados se les debe agregar, dos bailarines estrella del Teatro a la Scala de Milán, que son Roberto Bole y Nicoletta Magni. Bueno, el público, por supuesto, siguió con entusiasmo grandes éxitos de Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti y otros, entre ellos Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo. Por supuesto, pasaron parte de Cavalleria y de Pagliacci. Esto se dividió en dos partes. Toda una parte instrumental, que fue la que dirigió Muti, que después se retiró. Muti, ya con edad avanzada, se le veía que se cansaba, pero igual no le faltaba entusiasmo. Y después vinieron los cantantes solistas, que son estrellas italianas como Luca Salsi, Francesco Melli, Vittorio Grigolo, y también otras estrellas internacionales, en el caso de Jonas Kaufmann, la soprano australiana Jessica Pratt y el peruano Juan Diego Flores. También pasaron filmaciones de, algunos fragmentos de ópera con una pequeña apuesta en distintos lugares de Verona. No puedo contar todos los que vi, pero les puedo mencionar como ejemplo cuando se cantó el aria Largo al Factotum, el aria de Fígaro en el Barbero de Sevilla, de Rossini. Esta filmación era en un puente con un pequeño grupo de damas vestidas de época, con una especie de coreografía alrededor del barbero. Estaba también vestido como tal, sería, no sé, de cuando a qué época se referencia la obra de Beaumarchais, entiendo yo, del siglo XVI, XVII, por ahí. También, y esto es muy interesante, hay una filmación, hay un recinto que tiene un patio desde el cual se ve lo que se conoce como el balcón de Julieta. Bueno, ahí una cantante salió al balcón a cantar O quante volta, es el aria de Julieta en Capuletti e di Montecchi de Vincenzo Bellini. Bueno, una maravilla, todo ese paseo con esa especie de patio interno, todo iluminado, una maravilla. Y además con presentadores como el actor del comisario Montalbano. Bueno, ahora volvemos a lo del comienzo del programa, como anticipé, un poema anónimo, que es el texto de una canción, de un lied de Clara Schumann, Der Abendstern, es decir, la estrella del atardecer, y que la vamos a escuchar cantar por la soprano china Lan Rao, a quien acompaña en piano la alemana Michaela Jellius. Von Himmel wandern der Heil.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, continuamos hoy con el segundo acto de Clotilde de Carlo Coccia, ópera en dos actos, con libreto en italiano de Gaetano Rossi, que se estrenó el 8 de junio de 1815 en el Teatro San Benedetto de Venecia. Lleva el mote de la ópera de los coros por la importancia que tienen los coros en la misma, como ya habrán podido apreciar en el primer acto y lo van a ver lo que sigue, ¿no? Una obra de carácter netamente rossiniano además. Vimos pues hasta ahora el primer acto completo, cuya reseña podría ser la siguiente. Se está esperando que Emérico, conde de Montmeliano, se case con Clotilde, que es la hija del conde de Cosenza, a quien nunca ha visto personalmente, no la conoce en persona. Su escudero Sibaldo, encargado de llevar a la novia al castillo de Emérico, intenta engañarlo presentándole a su hermana Isabel en lugar de Clotilde, a quien deja en manos de Tartufo para que la elimine. Tartufo es su mensajero. Pero Tartufo no tiene el valor de llevar a cabo el crimen y deja escapar a Clotilde disfrazada de campesina. Clotilde pide ayuda a los habitantes del pueblo cercano y obtiene la hospitalidad del posadero Jacopone, quien espera poder aprovecharse de ella. Poco tiempo después, Emérico llega a la taberna donde se prepara una fiesta para él y su futura novia. Emérico, que conoció a Isabela, creyendo que era Clotilde, quedó decepcionado por la altivez de la mujer. Los ensayos de la fiesta tienen lugar en la taberna y la propia Clotilde hace el papel de novia. Se la presentan como prima del posadero de nombre Rosa y no tiene el valor de revelar su identidad a Emérico. Pero Emérico sí queda encantado con ella y le hace un regalo, una bolsa de monedas. Isabela, habiendo reconocido a Clotilde, teme que se descubra el truco y se lleva a Emérico inmediatamente. Bueno, esto es lo que vimos hasta aquí el programa pasado. Entramos pues en el segundo acto. En el inicio estamos en la posada de Jacopone, es de noche ya, y están las mesas con bancos de madera dispuestas para cenar. Allí se encuentran los campesinos que son atendidos por Jacopone, su hermana Ágata y Clotilde, alias Rosa. Están todos impacientes por la comida. Se escucha cantar un coro que dice: «Cuida mangiar, da beber qua». «Queremos comer y beber. ¿Cuánto falta para que esté todo listo? ¿Cuánto falta para que venga Rosa? Queremos verla de una vez». Bueno, aparece Clotilde portando una gran bandeja con varios platos y se le abalanzan todos, de manera que le hacen caer algunos que se rompen. Entra Jacopone, que ha sentido el ruido y el tumulto, y junto con Ágata preguntan qué ha pasado. Clotilde le ruega que la disculpe, fue solo un accidente y no volverá a pasar, argumenta. Al clamor de Clotilde se suman todos diciendo que pagarán ellos los platos rotos. Para Jacopone, esto no significa de gravedad, y magnánimamente disculpa a Clotilde, pidiéndole que se siente a cenar con él y con todos los demás. Esto es celebrado por todos con «Noi non vogliamo melanconia». No queremos melancolía aquí, tratamos de vivir con alegría, nos gusta comer, beber y amar. Esos son los placeres de la gente de la montaña, la vida no puede ser más bella. Clotilde le da crédito a estas expresiones. Vamos a escuchar entonces este fragmento.
Thank you.
Bueno, a continuación, Clotilde habla sola y dice melancólicamente que ha perdido para siempre a Emérico. Estas palabras las escucha Jacopone, quien le requiere a ella una explicación. Clotilde le confiesa que su verdadero nombre es Clotilde y que es hija del conde de Cosenza y en realidad es la verdadera prometida de Emérico. Le explica además que la falsa esposa es Isabela, la hermana de Sibaldo. Bueno, además le dice que ha preparado una carta para Emérico en la que le revela la malsana intriga. Está decidida a llevar la carta en persona al palacio de Emérico. Jacopone la alienta a que vaya inmediatamente. Va a pasar desapercibida más si lo hace de noche, o sea, si llega ahí y trata de entrar en el palacio de noche, va a estar más cubierta, más amparada. Le pide a Mengone su sombrero, un poco para ocultar más su identidad, y además le indica a Ágata que deben guardar silencio los dos. Clotilde se decide a partir, digamos, pensando en enfrentar las taimadas artes de un poderoso enemigo, como es Isabela. Bien, el fragmento que vamos a escuchar a continuación, en el momento de que está por partir Clotilde, es el aria de Clotilde de Tu vida, o ciel pietoso. Ah, cielo piadoso, guía mis pasos hacia mi amado esposo. Solo deseo volver a ver al menos una vez su rostro para decirle que lo amo y luego expirar y que así termine la pena de la pobre Clotilde. Bueno, inmediatamente el aria da paso a un dúo con Jacopone, quien la anima todo lo que puede. No temas, le dice, lo volverás a ver y recuperarás la felicidad. Clotilde por momentos vacila, temiendo las mañas de la vil embaucadora, pero Jacopone la insta a que deje de lado la fantasía y que se apure, pues el tiempo corre. El dúo se cierra con Jacopone reiterando que todo saldrá bien. Y bueno, Clotilde, una Clotilde ya más decidida, confía en que volverá a ver a Emérico, que él le creerá y la abrazará, y tal vez su corazón no resista tan enorme alegría que le puede deparar. Bueno, vamos a escuchar entonces todo esto que comienza con el aria de Clotilde y luego el dúo con Jacopone.
Oh, temete, lo vedrete.
Voi stimate, voi credete.
Non temete, lo vedrete, tornerete a Giubilar, tornerete a Giubilar, tornerete a Giubilar.
Escena siguiente, ya retirados Jacopone y Clotilde, están Ágata y Mengone solos y se han quedado dormidos. Se oyen de pronto desde lejos las voces de unos soldados que vienen marchando. El coro dice: marchiamo in silenzio, piano piano avanziamo. Marchemos en silencio, avancemos poco a poco, espiemos por todos lados alrededor de aquí. Hagámoslo con audacia, destreza y lealtad y seremos muy bien recompensados. Mengone dormido se cae de su silla y despierta a Ágata. Ella, al ver lo que se viene, se desespera y trata de despertarlo a Mengone por todos los medios. Su corazón bate muy fuerte. Enseguida, desde afuera de la taberna, se escuchan voces que demandan abrir la puerta. Presa de angustia, Ágata les pregunta quiénes son, qué quieren. Ellos le responden que son soldados y que si no abre la puerta, la van a tirar abajo. Bueno, vamos a escuchar entonces esta escena que empieza con este coro de soldados.
Thank you.
vez que Ágata abre la puerta, un oficial se presenta y pregunta, ¿dónde está la chica que habían visto por la mañana? Ágata responde que ella ya no está, se ha ido. El oficial no le cree y llama a los demás a que revisen todas las habitaciones y todos los lugares de la posada. Una vez hecho esto, sin obtener resultado alguno, por supuesto, todos exclaman en coro, «La non c'è, non si trova, sparì». No está acá, no se le encuentra, ha desaparecido. Pero no puede estar lejos de aquí. Guay del que la haya llevado, va a pagar muy caro. Corramos rápido a buscarla, no puede estar lejos. La encontraremos y tendremos una gran recompensa. Bueno, vamos a escuchar este coro, La non c'è, non si trova, sparì. Bueno, vamos ahora a la siguiente escena. Inmediatamente Ágata, una vez que se fueron los soldados, le dice a Mengone que corra a buscar a Jacopone y le avise que tenga cuidado con los soldados porque la están buscando, a Clotilde. En la siguiente escena, Tartufo se encuentra en un claro pegado al bosque. Bueno, él en particular está muy preocupado porque ha quedado en evidencia su traición a Sibaldo. Aparece Clotilde, que al ver a Tartufo le pide ayuda, porque ya sabe que la persiguen los soldados. Seguramente los habrá enviado ese vil Sibaldo. Trata de explicarle a Tartufo, quien la interrumpe diciéndole que ya sabe todo y está dispuesto a ayudarla, incluso la llama condesa. Se escuchan ruidos y Tartufo decide esconderla detrás de unos arbustos. El que aparece es Jacopone, a quien lo persiguen los soldados. El oficial lo alcanza y lo amenaza con golpearlo 50 veces si no le da información sobre la chica. Jacopone le dice que la vio correr por el bosque y les indica una dirección hacia donde se pudo haber ido. Los soldados entonces se van rápido hacia allí y se lo llevan a Jacopone con él. Quedan así solos Tartufo y Clotilde. Bueno, estando solos, tenemos ahora un dúo entre ambos, cuyo título es Lode al cielo, sono andati. Esas son las palabras iniciales de Tartufo, que agradece al cielo que se han ido y que por ahora están a salvo. Clotilde le agradece que sea tan bueno y que la haya ayudado. Todavía tiembla y se muestra vacilante. Tartufo, que se encuentra en problemas tanto como ella, le pregunta qué piensa hacer. Está muy preocupado porque ya comienza a haber luz de día y los soldados pueden volver, en cuyo caso el peligro va a ser mayor. Luego de un momento de duda por parte de ambos, Clotilde le pregunta si está dispuesto a hacer algo muy riesgoso por ella, a lo que Tartufo responde afirmativamente. Se trata de llevar una carta que ella le da y que tiene que tratar hábilmente de hacérsela llegar a Emérico. Tartufo le responde que él mismo había pensado en revelarle todo el plan a Emérico, así que por supuesto que va a cumplir con este deseo. El dúo se cierra con «Ah, sí, andiamo, il vile intrico quell'indegni a smascherar». «Ah, sí, vayamos a desenmascarar esta vil intriga, pero si nos reconocen estaremos perdidos. ¿Quién podrá salvarnos?». Estas son las palabras de preocupación, pero comprenden que con coraje y mostrando determinación, el rigor de la suerte hará que el fiel amor venza. El cielo justo pondrá en cada uno de ellos en su pecho al consorte. Bueno, vamos a escuchar entonces este dúo entre Tartufo y Clotilde, lo de al cielo sono andati.
Sono andati. No del cielo siamo sicuri, sen sicuri. Or signora, state allegra, il pericolo per ora già passò, anche questa è scappolata, si è ficcata e ficcata meglio, anche questa è scappolata, si è ficcata e ficcata meglio.
Cosa pensi, cosa fai? A per questo, cosa pensi?
Bueno, estamos escuchando Clotilde de Carlo Cocha, pero ahora hacemos una pausa y regresamos.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, dejamos por hoy hasta aquí Clotilde de Carlo Cocha, este melodrama semiserio en dos actos que tiene el libreto de Gaetano Rossi, y los personajes que escuchábamos eran interpretados por los siguientes artistas. Clotilde era Adelina Scarabelli, Emérico, Amedeo Moretti, Sibaldo, Daniele Cusari, Isabella Ornella Vecchiarelli, Jacopone, Davide Rocca, Tartufo, Marco Tirilli, Agata era Gabriela Selvaggio, el oficial saboyano que le interpela era Pierluigi Di Lengite, y bueno, la Orquesta Sinfónica Carlo Cocha, Coro Polifónico Carlo Cocha, bajo la dirección del maestro Fabrizio Dorsi. Óperas como esta, lo único que se consigue son grabaciones en vivo, y como se habrán dado cuenta, esta es una grabación en vivo que se realizó en el Teatro Cocha de Novara entre el 7 y el 9 de noviembre de 2003. Bueno, y esto es el momento de estas canciones italianas. Y hoy estamos con los anónimos, así que esta canción la no vallelosía es anónima. Pero el que canta no es anónimo, se llama Juan Diego Flores, lo mencionamos antes, y lo acompaña en guitarra Carlo Guido Sodo. Vamos a escuchar, anónimo, la no vallelosía.
En esta busta nova gelosia, tutta lucente de centrelle d'ore, tu me nascunne nella bella mia, lasciami la vedere. Nome more fenesta custa nova gelosia tutta lucente de centrelle d'ore tu ma nascunne nella bella mia lasciami l'avere si non muore fenesta custa nuova gelosia tutta lucente de centrella d'ora tu ma nascun nella bella mia lasciami l'avere si non muore lasciami l'avere si non muore.
Bueno, esa era la nova gelosía, una canción anónima. Me llega el momento y los mensajes que me retransmite Gustavo Reynoso, quienes se comunicaron fueron Marta Romero, muchas gracias, lo mismo que Ana Funes, Fernanda de Villa Urquiza, el querido amigo y colega de esta emisora, Eduardo Bracalente, muchas gracias por llamar, llamó a la radio, pero no estamos atendiendo el teléfono. Y bueno, les recomiendo el programa de Eduardo, los sábados 22:30 en la noche del sábado. También, como siempre, nos felicita por el programa Carlos Massari. También llamó Jorge Moro, muchas gracias Jorge, y Gustavo Fuster. Más rezagado, Carlos Sokolowski. Además, quiero agradecer a Charlie de Belgrano que mandó un mensaje desde Estados Unidos. No sé si nos ha podido escuchar, probablemente no. Y como siempre, Laura Bianchi, que siempre me escribe después del programa y en tres semanas. Gracias a todos por estar ahí. Espero que este ejemplo de la música italiana cunda en otros ámbitos culturales o en otras disciplinas culturales. Tal vez nuestro país podría dar algo de todo eso para ser incorporado a un patrimonio universal. Así es como los pueblos se hermanan y se entienden y comparten momentos de paz. No es solo por el hecho de ver una brillante gala como la que se vio el viernes pasado, sino simplemente un mensaje de que podemos hacer cosas universales que nos unan. Muchas gracias entonces ahora a Gustavo Reynoso y a Ricardo operando el programa, y a ustedes. Les deseo una linda semana, vamos a tener mucho feriado de acá hasta el viernes que viene. Bueno, aprovechar para reflexionar, descansar, estar en calma, en paz. Los veo el próximo viernes, acá vamos a estar, aunque sea feriado. Y bueno, tratando de traer el mismo mensaje de siempre. Los espero entonces el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi.